La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Francia al borde de los 100.000 decesos por COVID-19. La tercera ola arrecia. La Unión Europea, Dinamarca abandona la vacuna AstraZeneca. Pfizer, BioNTech elevará en el segundo trimestre en 50 millones de dosis su suministro al bloque de la Unión Europea. Misión cumplida en Afganistán, estiman Estados Unidos y sus aliados de la OTAN para justificar la retirada de sus últimas tropas en septiembre próximo de aquel país. Y del vecino, Irán anuncia elevar el nivel de enriquecimiento de uranio como respuesta al reciente sabotaje eléctrico de su planta nuclear de Natanz. Navidad en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
RFI. La troisième vague n'est pas derrière nous, malheureusement. J'ajoute que le pic des hospitalizaciones n'a pas encore été atteint. Cela signifie que nous avons...
No hemos superado la tercera ola y los hospitales les aguardan todavía días muy difíciles. Extracto de la intervención este miércoles del vocero del gobierno francés, Gabriel Attal, a la salida del Consejo de Ministros, en la que alertaba sobre la circulación todavía muy activa en el territorio francés de la variante británica del SARS-CoV-2. Nuevo coronavirus, con casi 6.000 ingresados en unidades intensivas, más de 30.000 hospitalizados y casi 15 meses después de los primeros contagios detectados en Francia, el balance roza a esta hora, por causa de la pandemia, los 100.000 fallecidos, 99.777 los últimos 300 en las pasadas 24 horas, es decir, el equivalente a la población de una ciudad media como Nancy, al este de Francia, al de asistentes a un gran concierto de rock U2 en París en 2010 o al del sangriento balance de 3 años de guerra en Bosnia hace un cuarto de siglo. Lucille Jeanbert.
La epidemia ha causado un aumento de la mortalidad anual en Francia en torno a 600.000 personas normalmente, llegando en 2020 a 667.000. De los 100.000 fallecidos por COVID, 27.000 se registraron en residencias para personas mayores. De los 73.000 decesos en la red hospitalaria, menos de 300 eran menores de 40 años, 700 tenían menos de 50 años y unos 46.000 eran octogenarios. En relación a otras causas de mortalidad, a lo largo de un periodo de 13 meses, la COVID-19 se sitúa por detrás de los cánceres y de las enfermedades cardiovasculares.
Al norte de París, cafés y restaurantes podrán reabrir terrazas en Bélgica a partir del 8 de mayo, limitando, eso sí, el número de consumidores por mesa. Dinamarca levanta también ciertas restricciones para viajar al extranjero. Suiza, contracorriente, bajo la presión de algunos sectores económicos, anuncia también un alivio de medidas anti-COVID, pese a un reciente deterioro de la situación epidemiológica. Y precisamente regresando a Dinamarca.
We have now today chosen to continue our vaccine rollout without AstraZeneca.
El titular de la Agencia Nacional de la Salud en Dinamarca, Søren Bostrom, anunció que la campaña de vacunación en ese país continuará adelante, pero sin las dosis del suero anglosueco AstraZeneca, a causa de sus escasos efectos secundarios. Con todo, el país escandinavo considera que dicha vacuna sigue siendo más benéfica que arriesgada, coincidiendo así con los consejos de la Agencia Europea del Medicamento y con la OMS. En cuanto al suero, la vacuna Pfizer-BioNTech, los dos laboratorios de Estados Unidos y Alemania anuncian que aumentarán en 50 millones el suministro de dosis en el segundo trimestre, es decir, 250 millones en total para la Unión Europea. Desde Bruselas, corresponsal de RFI, Esther Herrera.
Con esto, la Comisión Europea confía que podrá llegar al 70% de población inmunizada para el verano. Este anuncio es justo después de que Janssen recomendara la paralización de la vacuna en Europa hasta que se analice la posible relación con casos infrecuentes de trombos tras la inyección. De momento, la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que aún sigue examinando, pero que la semana que viene anunciará su decisión. Además, según el periódico La Estampa, la Comisión Europea no renovará los contratos con AstraZeneca ni con Janssen para la año que viene. Desde Bruselas dicen que está todo abierto, pero lo cierto es que Ursula von der Leyen ha confirmado la compra de 1.800 millones de dosis de Pfizer a partir de 2022 y ya anunció hace un mes que Bruselas tendría en cuenta en el futuro las compañías que sí han cumplido con sus compromisos de distribución, algo que no ha ocurrido con AstraZeneca.
Esther Herrera, Rusia. Sin precisar cuál ni difundir una estampa del pinchazo, el presidente Vladimir Putin anuncia haber recibido la segunda dosis de una vacuna contra el COVID-19. Antes de iniciar una visita oficial para apaciguar tensiones entre enemigos históricos y vecinos, el canciller de Grecia, Nikos Dendias, se reunía en Estambul este miércoles con el patriarca Bartolomeo de Constantinopla, figura del mundo ortodoxo. En otro asunto, en portada de la actualidad internacional, esta vez y volviendo a Moscú, pasando por Berlín. Retomando las acusaciones de Ucrania, la ministra alemana de la Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, acusó a Rusia de provocaciones al haber concentrado a miles de sus soldados en la frontera con el este de Ucrania, donde se mantiene activo más que nunca con tensiones cíclicas el conflicto con los separatistas prorrusos. Ucrania que ambiciona adherir a la alianza militar de la OTAN. Haremos todo lo necesario para evitar que esa situación degenere, indicó también la ministra Kramp-Karrenbauer. Informa de ahora desde Moscú, Xavi Colas, RFI, en la capital rusa.
Ucrania asegura que no planea desencadenar una guerra con Rusia. Aspira a una solución pacífica y diplomática del conflicto, según ha dicho el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitry Kuleva. El gobierno de Ucrania acusa a Rusia de apoyar a las milicias, algo que desde Moscú han rechazado siempre categóricamente. Para Moscú es Estados Unidos y también sus aliados de la OTAN los que convierten deliberadamente a Ucrania en un polvorín al aumentar la ayuda militar a Kiev. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha invitado a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a celebrar una cumbre en un tercer país para estabilizar las relaciones internacionales. Biden también ha pedido a Putin reducir las tensiones en Ucrania, pero Estados Unidos ha enviado barcos de guerra al Mar Negro. Rusia ha recomendado a los norteamericanos mantener sus buques lo más lejos posible de las costas rusas, particularmente de Crimea, y ha advertido de que hay un alto riesgo de incidentes.
Xavi Colás en Moscú. Ankara, Turquía, confirma esta hora que el paso de dos navíos de guerra al Mar Negro con bandera de Estados Unidos no ha sido registrado. Es todavía temprano para hablar concretamente de una futura cumbre Estados Unidos-Rusia, precisaban también las autoridades rusas este miércoles al comentar esa propuesta formulada por Washington de un encuentro Biden-Putin en Rusia, que consideró que el retraso de mayo a septiembre en la decisión de Estados Unidos de retirar sus tropas 20 años después de su llegada a ese país de Asia Central podría conducir a una escalada bélica en ese país, Afganistán.
We have achieved the goals that we set out to achieve.
Los objetivos han sido cumplidos, ha llegado la hora de traer de vuelta las fuerzas presentes en Afganistán, comentaba esta mañana en Bruselas el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, antes de una videoconferencia con sus socios en la OTAN, los 30 países de la alianza militar. En total, el Reino Unido también se suma a esa retirada anunciada en septiembre. Comentarios, análisis sobre esa coordinación entre Estados Unidos y sus aliados militares con José Miguel Calvillo, experto en relaciones internacionales de la Complutense en Madrid. Una difícil encrucijada para Joe Biden, estima Joe Biden, que confirmó esa retirada anunciada hace unos minutos.
Por un lado, tiene que aceptar el compromiso al que había llegado el anterior presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de abandonar el territorio afgano antes del 1 de mayo. Pero por otro lado, se encuentra ante la decisión de que si esa promesa se cumple, el gobierno de Kabul queda totalmente a expensas del asedio del grupo talibán y seguramente de perder el poco control que le queda sobre el territorio afgano. Los talibanes ahora mismo tienen una posición de poder en la negociación. Por un lado, después de dos décadas de conflicto, no han perdido la guerra. Y por otro lado, el acuerdo de negociación que llegaron con la anterior administración les sitúa también en una posición de poder. La retirada de Estados Unidos va a conllevar la llegada de los talibanes a Kabul.
این که شما میبینید امروز ما اعلام کردیم آیار 6 رو.
La decisión de elevar el enriquecimiento de uranio al 60% es una respuesta al sabotaje de la planta nuclear de Natanz, declaró el presidente iraní Hassan Rouhani, aludiendo a la explosión ocurrida el domingo en dicha fábrica subterránea que Teherán atribuye a Israel, versión manejada también por la prensa del Estado hebreo o de Estados Unidos. Precisiones Orlando Torricelli.
En el marco de un consejo de ministros, el presidente iraní Hassan Rouhani fue muy claro anunciando la decisión de aumentar el enriquecimiento de uranio como una respuesta directa a la operación de sabotaje en la planta nuclear de Natanz atribuida a Israel. Diversos medios israelíes, entre los cuales la radio pública, citando fuentes de inteligencia cuya nacionalidad no fue revelada, afirmaron que la agencia de espionaje israelí Mossad había realizado un ataque cibernético susceptible de retrasar las operaciones iraníes de enriquecimiento en la planta de Natanz, instalación ubicada en el desierto y pieza central del programa de enriquecimiento de uranio iraní, monitoreada por inspectores de la Organización Internacional de Energía Atómica, que precisamente la visitaron este miércoles.
En cuanto a Francia, Alemania y Reino Unido, califican el anuncio, la decisión de Irán de grave desarrollo, ya que estiman la producción de uranio altamente enriquecido constituye una etapa importante para la producción de un arma nuclear. Ambiciones atómicas para uso exclusivamente pacífico, reiteraba más temprano el presidente iraní Rouhani. En India, nuevo récord de contagios en 24 horas desde el inicio de la pandemia. En el norte del país, centenares de casos sobre un total de 50.000 pruebas realizadas a peregrinos que participan en uno de los mayores festivales religiosos del mundo, a orillas del Ganges. El primer ministro Narendra Modi prefería no anular el evento para evitar el rechazo de jefes religiosos. Lucía Valentín.
La nueva ola de coronavirus no disuadió ni mucho menos a decenas de millones de fieles de participar en el peregrinaje de Kumbh Mela, uno de los mayores del mundo y que se celebra cada 3 años en alternancia en 4 ciudades bañadas por el río Ganges. Desde el lunes, miles agolpados en las orillas, la inmensa mayoría sin mascarilla, aguardaban poder bañarse para purificar sus pecados según la religión hindú, y hasta 700.000 fieles habían cumplido su objetivo, creyendo además que las aguas del Ganges los salvarán de la pandemia. Un equipo de detección de contagios tuvo que abandonar hoy el lugar para evitar las estampidas, no sin antes dar a conocer que el número de infecciones se ha disparado desde el inicio del peregrinaje. India registró un nuevo récord de casos positivos en las pasadas 24 horas, más de 184.000, y el balance de decesos superó el millar por primera vez desde octubre.
En Japón, a 100 días de la cita olímpica en Tokio, la ciudad de Matsuyama, en el oeste del archipiélago, renuncia a coger con público la antorcha olímpica debido a la actual situación sanitaria. En Tokio, ciudad sede de la Asociación Médica de la capital, advierte que será realmente difícil celebrar el evento olímpico objeto de roces entre federaciones, comité organizador y autoridades locales. Por último, de África, el presidente de Somalia, Mohamed Abdullahi, alias Farmajo, firma una controvertida ley que prolonga 2 años su mandato, que expiraba el 8 de febrero sin que se hayan podido celebrar elecciones, y todo ello pese a las advertencias de la comunidad internacional. Por último, según la ONU, una de cada 2 mujeres, casi, en 57 países, está privada de libertades en cuanto a su cuerpo, se trate de relaciones sexuales, acceso a la contracepción o a la obtención de cuidados de salud.
Noticias de América en RFI.
Frontera de Estados Unidos con México. Centenares de migrantes son devueltos cada día hacia el sur tras haber cruzado el Río Grande sin a menudo saber que los han regresado a México. Reportaje Alex Ardi, RFI en México.
Ya para afuera, por favor. No pueden estar aquí.
La primera voz que los recibe en México es la del guardia de seguridad, gritándoles que se larguen de la zona de tránsito del puente.
¿No saben dónde están? ¿No les dijeron dónde estaban?
No, ahorita no.
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 No. Están en México.
México. Ninguno de ellos estaba preparado para esta respuesta.
Allá afuera, señor.
Pero ¿y cómo nos va a facilitar un bus, algo?
Ay, no.
Lisette es hondureña. Tiene 29 años. Venía con su hijo de 6 para reunirse con el papá en New Jersey.
Los gringos nos detuvieron ahí y nos engañaron con un montón de pajas. Los trajeron acá supuestamente en un avión para hacernos la prueba de COVID o otras cosas que teníamos que firmar y no. Pues nos vinieron a dejar.
Y todo lo que pasamos en el camino también fue difícil con la celda. Luego para que los gringos le digan a uno, lo engañen, e imagínense regresar acá y a lo mismo. Y yo de acá me fui por problemas. Pues nos dejó sin nada por la inundación. Entonces logramos ir para allá, ¿verdad? Pero ve pues que no se pudo.
Tania Guerrero, abogada de la ONG Clinique, presencia estas escenas de desesperación a diario.
desde hace dos semanas. No había escuchado a tantas personas en estado de shock total porque no saben en dónde fregados están. O sea, el hecho de que a mí me hayan engañado, porque el gobierno estadounidense eso es lo que hizo, el momento que dice te voy a llevar a un albergue y luego apareces en el puente de Ciudad Juárez sola. Hemos visto personas siendo expulsadas a las 4 o 5 de la mañana. No hay dignidad, no hay consideración y son tratados como maletas. Subieron las maletas al avión y fueron botadas en Oserloden por accidente, haz de cuenta.
Ciudad Juárez ya no sabe qué hacer con estos 200 migrantes que son devueltos diariamente. Los albergues están llenos. Entonces, les dan galletas y acceso a enchufes para recargar sus celulares. Lisette y las otras mujeres llaman a sus familiares y esposos para darles la mala noticia.
Pero puta prima, le dieron el permiso, a mí me deportaron. Estoy en México, en Ciudad Juárez. No me hicieron ni una pregunta, madre, ni una pregunta.
Él me dice que me regrese otra vez, pero ya tengo miedo ya. Ya no quiero ya topar con la misma persona y que me traten igual.
Es un método brutal que tendría un objetivo preciso, opinan las ONGs del sector. Blanca Navarrete es directora de Derechos Humanos Integrales en Acción.
Es con el ánimo, sí, de generar desestabilidad en las mismas personas y sí de alguna manera tronar ciertas áreas de la frontera para mandar el mensaje, esto es una situación de crisis, hay que reforzar la seguridad de Estados Unidos.
Alex Jardí, de vuelta de Ciudad Juárez, para Radio Francia Internacional.
Corresponsal de RFI en México, Alex Ardí. Más derechos humanos a continuación, acerca del acceso a la vacuna en el hemisferio. Entrevista con Jimena Reyes, FIDH, Braulio Moro.
Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con France 24. Las campañas de vacunación en el mundo contra la COVID-19 se han acelerado. Al mismo tiempo, decenas de países, la Organización Mundial de la Salud y varias organizaciones no gubernamentales piden a los países ricos y a los laboratorios acepten suspender de manera provisional los derechos de propiedad intelectual a fin de acelerar la aplicación de la vacuna de manera más equitativa. Para hablar de este tema, saludamos a distancia, en razón de las medidas de seguridad sanitaria, a Jimena Reyes, director para las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH. Jimena Reyes, bienvenida a esta escala en París.
Muchas gracias, Pablo, y un saludo a todos los televidentes.
Jimena Reyes, recientemente la Federación Internacional por los Derechos Humanos publicó una declaración en la que piden precisamente a los países ricos y a los laboratorios acepten suspender de manera transitoria esos derechos de propiedad intelectual de las vacunas. Concretamente, ¿qué quiere decir esto de los derechos de propiedad intelectual?
Sí, los derechos de propiedad intelectual significan que las empresas que registran patentes sobre productos no van a ser copiadas por otras empresas y guardan el monopolio. Y estas reglas desde los años 90 ahora tienen un estatus nivel internacional a través de las regulaciones a las cuales se adherieron prácticamente todos los países del mundo. En la Organización Mundial del Comercio. Entonces, estas son esas reglas y esas reglas se aplican también para, por ejemplo, las vacunas que se acaban de identificar.
Jimena, ¿a qué países o laboratorios dirigen ustedes esta declaración? Generalmente uno tiende a pensar en los países de Occidente, pero es cierto que también países como China o Rusia también producen esos medicamentos.
Sí, efectivamente esta declaración se dirige a todos los países de la Organización Mundial de Comercio porque se está discutiendo en estas semanas y con una voto decisión en junio que tiene que ser de unanimidad esta propuesta que puso en la mesa África del Sur e India, pero a la cual ya 90 países se han adherido, donde piden la suspensión de los patentes relacionados con la tecnología, con las vacunas que permitiría mejorar la situación del COVID. Pero en particular, los países que están bloqueando el voto, lo cual puede ser una paradoja, son los países de la Unión Europea.
Vamos a volver sobre eso, precisamente.
Y también Australia, Japón.
Vamos a volver sobre eso, Jimena. Al respecto, los países más avanzados, así como los laboratorios, el argumento que dan para no aceptar la suspensión de esos derechos de propiedad intelectual gira en torno a dos ejes. Por un lado, dicen que si se suspenden, desestimularían la investigación científica en favor del desarrollo de las vacunas, y además añaden, los países llamados del sur no tienen la capacidad técnica para producir dichas vacunas. ¿Qué responden ustedes a estos dos argumentos, Jimena Reyes?
Contestamos primero que en este caso particular, por la gravedad de la situación, los países invirtieron masivamente 7 mil millones de euros fueron dados a las empresas para desarrollar estas vacunas. Entonces, ese fundamento que dice que la propiedad intelectual permite que luego la empresa gane suficientemente dinero para poder cubrir los gastos de inversión, aquí no tiene espacio. Pero además de eso, es una cuestión de valorar lo que estamos hablando. Estamos hablando de ganar dinero y estamos hablando de salvar vidas. Y a la declaración que hacemos también hay que agregar que numerosas instituciones de Naciones Unidas están llamando a esa suspensión. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en las Américas, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado una resolución donde dice: necesitamos esta suspensión. Es una cuestión de derecho a la vida y de derecho a la salud, que deben ser primar, tener prioridad sobre estos derechos de propiedad intelectual. Y la suspensión que se solicita está limitada temporalmente y también en ámbito. No estamos pidiendo una revolución, sino simplemente que se tome una decisión
de carácter transitorio.
Sí.
Exactamente. Lo señalaba usted, India y Sudáfrica promovieron en diciembre pasado una reunión al interior de la Organización Mundial del Comercio pidiendo la suspensión de los derechos de propiedad intelectual. Ciertamente fue seguida esta propuesta por más de 100 países que apoyaban la suspensión. Y como comentaba, fueron los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, el Reino Unido y Brasil quienes han bloqueado la iniciativa. Lo dice usted, próximamente habrá una nueva reunión de la Organización Mundial del Comercio para evaluar esta situación. La cosa es que se requiere la unanimidad de los países de la OMC para hacer pasar esta resolución. ¿Piensan ustedes que se podría eventualmente llegar a este objetivo, dada la gravedad que estamos registrando con el avance de la pandemia?
Pues nosotros, en nuestro ADN, somos positivos, utopistas tal vez. Entonces sí, pensamos que se puede lograr. Y realmente, si los países, estos países que están bloqueando, miraran los intereses de sus propios ciudadanos y también el interés general mundial, aceptarían que estas vacunas son bienes comunes y que los derechos de propiedad intelectual no se deben aplicar. ¿Por qué? Inclusive los países del norte, estos que están bloqueando, están sufriendo terriblemente, tanto las poblaciones con las medidas de confinamiento, la economía y también el nuevo rebrote y el peligro de las nuevas cepas. Entonces, esta necesidad de que 70% de la población mundial llegue a la inmunidad es en el interés del mundo entero y no puede ser la avaricia de unas farmacéuticas las que pongan en peligro esa necesidad de que salgamos de esta crisis.
¿Cómo calificarían ustedes esta actitud notablemente de los países de la Unión Europea? ¿Es hipocresía? ¿Es egoísmo? ¿Hay un doble discurso? Países como Francia o Alemania han insistido en el hecho de que es necesario precisamente se vacune al mayor número de personas. Han dicho que apoyan precisamente que se den facilidades a los países menos desarrollados. Al mismo tiempo, países como España dicen no es necesario suspender los derechos de propiedad intelectual. ¿Cómo califican esa actitud?
Sí, es una actitud ambigua y muy, muy criticable, y tal vez de una actitud del pasado, en el sentido de que, como decías, estos mismos países están diciendo, no, es que los países del sur de todas maneras no van a tener la capacidad de producir esas vacunas. Claro que sí, hay capacidad industrial, muchos remedios genéricos se producen en el sur. Entonces sí existe esa capacidad. Y es también esa mirada asistencialista. No, nosotros vamos a través del COVAX, que es un mecanismo que se ha puesto en pie, a regalar un par de vacunas.
Hablemos precisamente del COVAX.
En este momento AstraZeneca y otras vacunas. Sí, dime.
Perdón, hablemos precisamente del COVAX. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, hasta la primera semana del mes de abril, el COVAX, este sistema precisamente que procura distribuir de manera equitativa entre los países menos desarrollados la vacuna, habría distribuido alrededor de 40 millones de dosis en 100 países. De acuerdo con la FIDH, ¿está funcionando bien el COVAX?
No, no es suficiente. No es suficiente. En América Latina estamos, aparte de Chile, en una media de 2.5% de la población vacunada. No vamos a llegar nunca. El objetivo inicial del COVAX era tener 2.000 millones de dosis. Sí, se ve el avance muy lento, pero es que ese avance lento también, ¿a qué se debe? Como sabes, hay problemas de producción, hay una pelea entre los países, inclusive del norte, o donde se produce las vacunas, para conservar el máximo de dosis.
Efectivamente, países como el Reino Unido, Canadá, tienen dosis para vacunar 4 veces a su población. Pero usted hacía referencia a los países de América Latina, ciertamente Chile es el que más ha avanzado, ha vacunado aproximadamente a 1/5 de su población. El resto de los países de América Latina registran fuertes retrasos, pero ¿no hay también un problema de corrupción, de falta de administración, de mala gestión de esta situación? Se acusa a los laboratorios, pero también los países de la región tienen bastante responsabilidad en ese sentido, Colombia, México, etcétera.
Sí, hay efectivamente dos problemas. Primero, el desmantelamiento de los sistemas de salud en muchos de nuestros países, y también de la capacidad de poner en pie políticas de vacunas fuertes. Pero a eso se agrega los numerosos escándalos de corrupción que se han dado, que pueden ser lo que llaman en los Corona Gates, de que no hay una claridad sobre los órdenes de llegadas, pero también han habido las vacunas soplas, que están llamando, que no hay nada en la vacuna. Entonces, el mal manejo de los estados también agrega una capa de... Agrava la crisis.
Ciertamente.
Y a eso también hay que agregar, discúlpame, Braulio, pero también de que tenemos países como Brasil, que están en una denegación total a nivel estatal de la importancia de tener una política de confinamiento, de distanciación social, etcétera, mezclado con una instabilidad y corrupción. Obviamente eso no puede funcionar.
Ciertamente, nos quedan un poco menos de un minuto, Jimena. Países como India o Cuba están produciendo ya o cerca de producir vacunas contra la COVID. A ellos también se les va a pedir que cedan los derechos de propiedad intelectual, de una manera muy breve, por favor.
Claro, a todos los países que produzcan, o a todas las empresas que produzcas también, se necesita esa suspensión, porque estamos ante un desafío que merece medidas tales como esa.
Y que afecta a todo el mundo. Pues estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecer a Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH, habernos acompañado desde Bruselas. Gracias, Jimena. Muy buen día. Y a ustedes les damos una nueva cita en otra escala en París la próxima semana.
Eres estudiante de periodismo en una universidad latinoamericana y te apasiona el reportaje radial.
Radio Francia Internacional lanza la 7ª edición del premio Reportaje en Español en el marco de la Semana de América Latina y el Caribe en Francia.
Si ganas, realizarás una pasantía en nuestra redacción en París con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 23 de mayo para participar y encontrarás todos los requisitos en nuestro sitio rfimundo.com.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.